Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Le cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de entretenimiento y medio ambiente. El poeta Gopala y el músico y poeta David González presentan un concierto íntimo en la Older Church el 29 de noviembre. Nos van a contar todos los detalles. En su columna Libros para la Gente, el profesor de literatura en SUNY New Paltz, Adolfo Béjar Lara, nos invita a leer la obra de Sor Juana Inés de la Cruz en el marco de su natalicio y de las celebraciones del Día Nacional del Libro en México. Más adelante, Luba Cortés, organizadora principal de Derechos Civiles e Inmigración con Make the Road, nos va a actualizar sobre los recursos de defensa contra la deportación y la batalla legal contra los arrestos en la Corte de Inmigración. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos con más programación.
La ACLU, Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, informa.
Confiamos en la policía para que nos proteja y trate justamente sin importar la raza, origen étnico, origen nacional ni religión. Esta información no son consejos legales, pero le ayuda a entender sus derechos en caso de tener contacto con la policía, agentes de inmigración o el FBI. Si te paran para cuestionarte,
guarde la calma.
No huya, no discuta, ni resista ni obstruya a la policía, aunque sea inocente y la policía esté violando sus derechos. Mantenga siempre las manos donde la policía las pueda ver. Pregunte si es libre para irse.
Si el oficial dice que sí, aléjese con tranquilidad y en silencio. Si lo arrestan, tiene el derecho de saber por qué. Usted tiene derecho a permanecer en silencio.
Y no puede ser castigado por negarse a contestar preguntas. Si desean permanecer en silencio, dígale al oficial en voz alta. En algunos estados tiene que dar su nombre si le piden que se identifique. Usted no está obligado a dar permiso de que lo registren.
Ni en su persona ni sus pertenencias, pero la policía puede registrarle la ropa si sospechan que tiene una arma. No debe oponer resistencia física, pero tiene derecho a negar permiso a más registros. Si usted consiente, esto le puede perjudicar después en un tribunal.
Hola, soy Lisa de la Respuesta Rápida de Ulster y la línea directa Adiós Migra. Si sospechas que ves a ICE en la comunidad, puedes llamarnos o enviarnos un mensaje de texto. Sin arriesgarte, trata de recoger todos los detalles posibles sobre los agentes de ICE, usando las letras de la palabra actuar. A es de acciones. ¿Qué acciones están tomando? ¿Entran en una casa? ¿Esperan en la calle? ¿Dan vueltas por la manzana? C es para cuántos. ¿Cuántos agentes y vehículos hay? T es de tiempo, la hora y la fecha. U, la ubicación exacta. ¿En qué calle y esquina se encuentran? ¿Es casa o negocio, espacio público o privado? A, los autos. ¿Cuántos vehículos tienen? ¿De qué marca, modelo y color son? ¿Puedes anotar o fotografiar las placas? R, la ropa. ¿Los uniformes dicen ICE, DHS, HSI, policía u otra cosa? ¿Están enmascarados? ¿Qué colores tienen los uniformes? Actuar. Operadores de la línea Adiós Migra enviarán voluntarios entrenados para verificar y documentar la actividad de ICE para proteger sus derechos constitucionales. Si usted ve a ICE en Kingston o en el condado de Ulster, llámenos al 845-293-3423, 845-2933-ICE.
Mamá, papá, ¿dónde vamos para fin de semana?
En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo.
No me escucho. Sí, ahora sí. Una oportunidad increíble se viene para acá, para Kingston. Van a estar juntos el músico David González, gran músico, digo yo, amigo también lo considero. ¿Cómo estás, David?
Muy bien. Qué bien.
Músico, poeta y también otra oportunidad de ver a Gopala, un poeta que está basado en España y se viene para Kingston.
Fíjate.
Buenísimo. O sea, no pasa todos los días esto. Bienvenidos al programa ambos. Hola, Gopala.
Hola, muchísimas gracias por esta invitación, tanto a usted, Mariela, como a mi queridísimo amigo, hermano, David, y encantado de estar en Kingston, nada más y nada menos que compartiendo música y poesía íntima.
¿Cómo es esto de música y poesía íntima? ¿Qué quiere decir? ¿De qué van a hablar?
Pues un poco de historia. Gopala y yo nos conocemos 46 años. Él vino a Nueva York con 20 o alguna cosa así y nos encontramos, hicimos música y poesía desde el comienzo. Y hemos grabado 3 discos de poesías, de poemas de Gopala y también los poemas del gran poeta sufí del siglo XIII, Rumi. Y yo he escrito la música para la poesía y hemos dado muchos conciertos por Europa y es la primera vez que viene aquí a Nueva York.
Impresionante. Bueno, Gopala, cuéntame un poquito de ti, que no haya dicho David.
Yo soy un amante de la vida. He trabajado en el mundo judicial, con jueces y con magistrados muchos años, tanto en España como en las instituciones europeas en Luxemburgo. Y luego, recientemente, hace 2 años, ya me jubilé de, digamos, de mi labor judicial, pero desde que tengo como 16, 17 años empecé con la práctica del yoga y la meditación y enseño en los centros de yoga Shivananda de todo el mundo, bueno, en varios sitios, incluido en Nueva York también he enseñado. Y así que comparto un poco ahora mi situación de haber, bueno, tenido muchos puestos de responsabilidad en las instituciones españolas, públicas y europeas. Y mi amor por la poesía, por el yoga, por la meditación. Y eso es lo que hace que se destile una poesía muy íntima, muy cercana a la meditación. Y muy consciente. Es siempre acompañado desde ya hace muchísimos años de esa inspiradora música de mi querido amigo David. Así que ese soy yo, un aprendiz de poeta. Y un aprendiz de la vida que crece por momentos y somos conscientes de ella.
Wow, ya quiero ir para allá. Y el tema es la gratitud, además. Estamos en una época en donde es difícil a veces tal vez encontrar gratitud, pero ustedes encuentran gratitud.
Mira, la camiseta que yo llevo en este porque no tengo puesto ahora, se dice resistencia, pero está dentro de un jardín. O sea, alrededor, todo dentro de como de flores y tal. Porque tenemos, claro, tenemos que resistir las cosas que nos oprimen. Pero hay que mantener alegría, hay que mantener amor, hay que mantener vida. Y un poco eso, hay que seguir adelante con las cosas buenas. Y creemos que la gratitud es el centro de eso.
Claro que sí. ¿Algo más que agregar? Gopala, José María Márquez, sí. Gopala, así tengo el título.
Sí, José María Márquez es mi nombre civil y Gopala mi nombre artístico. Bueno, como profesor de yoga. Bueno, en principio es mi nombre como profesor de yoga, me lo puso mi maestro ya hace muchos años y lo utilizo también en el ámbito artístico del que, como ya he mencionado, soy un aprendiz. Sí, yo añadiría, abundando en las palabras que aprendí de mi maestro, tenía mi maestro en la India, decía, entre otras muchas cosas, sirve, ama, da, purifica, medita y realízate. Y en esas 3 de elementos iniciales está lo que es nuestra vida y la forma y lo que queremos compartir en este concierto, ¿no? Que es sirve, ama, da. Es decir, hay en el concepto de gratitud, en sus 3 primeras frases, tus primeras 3 palabras de este magnífico mantra, sirve, ama y da, está el amor dentro del servicio y el dar, que no es otra cosa que gratitud. O sea, es como sus palabras son como un sándwich, ¿no? Gratitud sería el contenido del sándwich y sirve y ama sería el
El
pan
pan.
integral, whole wheat bread, ¿no?
Así tiene que ser integral.
Tiene que ser integral, tiene que ser integral
Claro
porque
que sí.
el servicio, el ser, el servir y el dar tiene que ser sin interés, ¿no? Sin esperar nada a cambio y por tanto tiene que ser de la máxima calidad. Y en medio está el amor, así que todo eso podemos añadirlo o para mostrar aquello que queremos compartir, ¿no? Que es amor y gratitud.
Ahora sí entiendo, porque esto va a ser el 29 de noviembre en la Old Dutch Church a las 8 de la noche y es por donación. Y me estás mencionando, David, que todo lo recaudado para este evento lo van a donar. ¿A dónde va a ir esto?
At the Ulster Immigrant Defense Network.
La red de defensa de inmigrantes del condado de Ulster. ¿Por qué?
¿Por qué? Uf, ¿por qué? Porque es una organización que está ayudando a gente que están oprimidos en nuestra comunidad. Y ¿quién mejor para recibir el dinero que sale de este concierto?
Definitivamente. Bueno, me encantaría, si es posible que nos regalen un poquitito de lo que vamos a estar escuchando el 29 de noviembre en la Old Dutch Church. Ya me lo estoy poniendo en el calendario. Tenemos que estar ahí para apoyar, para pasar una linda noche, una linda velada en español y en inglés.
Es en español y en inglés. O sea, pero vamos a empezar con Gopala. Si puedes narrar un poema tuyo. Un poema tuyo.
Claro, mire, yo había elegido un poema que es un poema de gratitud y es un poema que nos puede enseñar de alguna manera a caminar de otra manera. Cuando empezaba la emisión, realmente resonó en mí una de las frases que mencionaba la cabecera de este maravilloso programa de La Voz, que es: yo no creo en fronteras, yo no creo en fronteras. Y por eso también, además, añadimos a las personas que creen que no hay que tener fronteras en el amor y además en el mundo que no relacionado con el amor, pues resonaba mucho. Entonces había elegido un poema que está en uno de los CDs que mencionaba de música David González, que es un poema que en principio se hizo solo para la escucha, que era un poemario que se llama Despacio. Y ese poema, Despacio, está también en este librito que se llama La noche lo merece, que es el primero que se publica en formato libro clásico. Y Despacio sería el poema que iba a leer, pero claro, leer con la música de fondo de David,
A
entiendo,
ver,
¿no?
se puede, ¿no? ¿Se puede?
Intentamos.
Intentamos, intentamos, sí. Y tenemos como
Vamos a ver.
un minuto y medio, ¿eh? Así que danos unas estrofas nomás, unos versos.
Venga.
Dale.
Despacio. Es mejor caminar despacio para entendernos. Es mejor respirar despacio para que el aire penetre hasta el corazón. Es mejor caminar despacio, respirar y caminar. Cada día caminar y respirar. Pero un día el aire penetra hasta nuestra sima interior. Un día caminamos y entendemos y ese día no está escrito. Pero lo busquemos o no, un día aprendemos a caminar y a respirar.
Wow, muchísimas gracias. Así vamos a estar el sábado 29 de noviembre en la Old Dutch Church. Les cuento, no sé si ustedes sabían, pero todo el programa de hoy, toda la música que tenemos para hoy en nuestras pausas, entre entrevista y entrevista, es la música de ustedes, de González y Gopala.
Ah, qué bien.
Vamos
a
Wow, qué lindo.
escuchar un poquito de esa poesía durante todo el programa para prepararnos para el 29 de noviembre. Muchísimas gracias a los dos.
Oh, a ti. Gracias,
Bueno,
Gopala.
gracias, Mariel. Gracias. Gracias a Radio Kingston.
Hasta pronto.
Chao.
Hasta pronto.
conmigo ven, 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 conmigo ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven, 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 conmigo ven, 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 conmigo ven, al corazón de la tierra, germinaremos con ella. Nunca sigue hacia el mar, tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino. Van galopando en el trigo, van.
Si eres propietario de una vivienda con espacio extra o si estás buscando una vivienda asequible, HomeShare Ulster County conecta a propietarios que tienen espacios extra con personas que buscan un alquiler asequible. Ofrecen un proceso de emparejamiento con todo el apoyo necesario, con voluntarios capacitados y un minucioso proceso de selección guiado por sus preferencias. El proceso empieza con el llenado de una solicitud y una entrevista inicial. Después, te preguntarán sobre tus antecedentes, tus preferencias de estilo de vida y tu estilo de comunicación. Una vez que elijas a tu compañero de casa, redactarás un acuerdo de convivencia y continuarán ofreciéndote apoyo durante la duración del acuerdo. Ten en cuenta que no son un programa de vivienda inmediata o de emergencia, sino un programa de familia o Woodstock, y prestan servicio a la ciudad de Kingston a través de su oficina situada en el tercer piso del número 31 de la avenida Albany. Puedes llamarles al 845-331-7080 extensión 162 o escribirles a homeshareustercounty@familyofwoodstockinc.org. ¿Estás listo para mantenerte activo y prosperar? Únete a la YMCA. La YMCA de Kingston ofrece una amplia gama de actividades para todos. Clases de ejercicio físico, deportes para jóvenes, clases de natación, prevención de la diabetes, control de la presión arterial y eventos comunitarios dinámicos. Es el lugar perfecto para hacer amigos, mantenerse activo y tener un impacto positivo en tu comunidad. Visita hoy mismo tu YMCA local en Broadway en Kingston o en ymcauster.org.
En los libros hallarás
libros para la gente con Adolfo Béjar Lara.
El tesoro del saber.
Ahora sí, por supuesto, volvió Adolfo Béjar Lara. Cada mes nos trae una recomendación y esta vez algo muy interesante, porque decían, no sabías quién era Sor Juana Inés de la Cruz, hoy lo vas a aprender. ¿Cómo estás, Adolfo?
Muy bien, Mariel. Muchas gracias por tenerme de vuelta y contento, como siempre, de traerles una recomendación y hablar un poquito de el mundo vasto y súper rico de la literatura. Y particularmente a mí siempre me interesa hablar de la literatura en Latinoamérica, ¿no? Que tenemos una gran tradición que empieza desde el siglo XIV o muchísimo antes y sigue hasta el presente, ¿no? Y hoy, como bien dices, traigo a Sor Juana Inés de la Cruz, que me parece es una de las escritoras más importantes en la historia del continente y particularmente en México.
Te estamos perdiendo un poquitito, Adolfo. Sí, quizás si te volvemos a perder, tal vez apaga el video y te escuchamos. A ver si no te podemos escuchar.
Bien, tal vez ahí me escuchan un poco
Sí,
mejor.
sí, 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 sí.
Sí, no, les contaba que Sor Juana Inés, me parece que un ícono de la literatura mexicana y en general en Latinoamérica. Yo les traigo a Sor Juana a propósito de la celebración de su nacimiento, ¿no? En su natalicio, y también a partir de que el Estado mexicano usa la figura de Sor Juana Inés de la Cruz para enmarcar la celebración del Día Nacional del Libro, que es una celebración que se da a través de México, en donde el gobierno trata de promover, obviamente, el impacto de la lectura, pero sobre todo el impacto de la lectura en nuestro desarrollo cognitivo, ¿no? Cómo la lectura nos estimula la imaginación, nos fortalece la capacidad creativa, nos facilita entender ideas e información compleja, nos crea hábitos de concentración y paciencia, y sobre todo nos promueve la capacidad de empatía, ¿no? Que es algo que hemos hablado nosotros aquí en el programa varias veces, cómo la literatura siempre nos acerca a vidas que no son como las nuestras, y también nos acerca a pensar en otras perspectivas del mundo, ¿no? Y bueno, Sor Juana Inés de la Cruz nace en 1648, escritora y filósofa, pensadora novohispana, ¿no? De este periodo de la historia de Latinoamérica en donde el Imperio Español todavía tenía control de los territorios que ahora conocemos como México y, bueno, el resto de Latinoamérica. Ella es parte de un periodo de la literatura que es súper importante y rico, que se llama el Siglo de Oro, en donde está ocurriendo una transición en el pensamiento, en el pensamiento humano en general, ¿no? Porque antes, estamos hablando de este periodo entre el Renacimiento, la Ilustración y el medievo, o la era medieval, en donde hay una transición a alejarse de la idea como Dios y la religión como el centro del mundo, y a pensar al humano como el centro del mundo, ¿no? Y a partir de que se centra a la humanidad, entonces también se centra la creatividad humana, luego se empieza a centrar la razón, la ciencia, el pensamiento crítico, y sobre todo los derechos del individuo.
Te escucho.
Entonces, en este periodo fue bien importante, ¿no? Porque en este periodo se empieza, entre otras cosas, a cuestionar la autoridad de la iglesia, ¿no? Que la iglesia tenía una autoridad grandísima en las decisiones, no solo individuales del día a día de las personas, sino tenía una gran influencia política en el mundo. Entonces, este es un momento en donde la iglesia empieza a perder un poco de su centralidad y la razón, la ciencia, el conocimiento empiezan a sobresalir, ¿no? Y Sor Juana Inés de la Cruz crece como pensadora y emerge como poetista y escritora durante este momento. Y ella es muy conocida porque, entre otras cosas, era una mujer religiosa, monja, ¿no? Del orden Jerónimo, que era un orden católico de orientación contemplativa, ¿no? En donde la gente entraba en monasterios para contemplar espiritualmente. Y ella entra a un convento, el convento de San Jerónimo, que está en la Ciudad de México ahora, en el año de 1699, cuando tenía 21 años de edad, súper joven. Sin embargo, ella no lo hace porque ella tenía una vocación religiosa, ¿no? A partir de sus escritos y a partir de comentarios que hacen sus contemporáneos, sabemos que ella entra al convento porque las iglesias como instituciones, los conventos, eran los únicos lugares, los únicos espacios donde las mujeres tenían permitido acceso al conocimiento. Y sobre todo a ella le interesaba estar en el convento porque los conventos eran lugares donde había bibliotecas, ¿no? Sor Juana estaba invertida.
Dijiste Adolfo, 21 años, súper joven para nuestro punto de vista, pero también pensando que en esa época se casaban bien jóvenes las personas, ya
Sí.
21 años no se casó, algo pasó.
Sí, era una, era, ella estaba ya, estaba como traicionando las expectativas de género que había para las mujeres, ¿no? A los 21 años ya era pensada como una mujer quedada, ¿no? Como se dice,
Soltero,
como esta
solterona.
noción solterona, ¿no? Esta noción bien tóxica.
Sí.
Entonces ella entra al convento no porque tenía una vocación religiosa o una fe inquebrantable. Ella entra al convento para leer, para pensar, para escribir. Y esto es un tema recurrente y central en su obra, que es súper vasta y ella incursionó en diferentes géneros, ¿no? La lírica, la poesía, por la cual es muy bien conocida, pero también el teatro. Escribió ensayo, hay muchísimas cartas personales que hizo, filosofía. Ella era una escritora súper prolífica que también tenía una creatividad, pero y sobre todo tenía una autoridad, una voz narrativa que era súper juguetona, pero al mismo tiempo autoritativa y que le encantaba retar y cuestionar ciertas nociones de autoridad, ¿no? Como por ejemplo la iglesia, quién tenía acceso a conocimiento, quién se podía sentar a leer, quién se podía sentar a pensar, ¿no? Que usualmente todo esto estaba reservado para hombres. Asimismo, estaba bien interesada también en cuestionar ciertos comportamientos de género, ¿no? Cómo los hombres podían comportarse de cierta manera, pero la expectativa para las mujeres era otra. Entonces, ya desde su poesía, en 1670, ella ya está cuestionando todas estas ideas, ¿no? Y ella estaba como adelantada a su tiempo. Ella estaba completamente pensando de una manera compleja y completamente fuera de la norma de lo que se pensaba en el siglo XVII, ¿no? Muy rápido, nomás les quiero hablar sobre, antes de leerles unos cuantos poemas que traigo, sobre su obra, ¿no? Que pertenece al barroco, que fue un movimiento que centraba los ideales del Renacimiento, ¿no? La creatividad, ser creativos con el lenguaje, llevar el lenguaje a una especie como de límite creativo. Pero también la ilustración. Ella estaba bien interesada en cuestionar la autoridad, como ya les contaba. Estilísticamente, el barroco es conocido por presentar muchos contrastes, paradojas en el lenguaje, contradicciones dentro de la idea, ¿no? Hay juegos de palabras, hay hipérboles o exageraciones, ¿no? Y todo esto con el propósito como de ayudarnos a cuestionar ideas, ¿no? A no tomar por sentadas ciertas cosas y para señalar, ¿no? Que había ciertas contradicciones en ciertas cosas que se creían en ese momento. Entonces, para darles algunos ejemplos, les leo unos cuantos poemas que traigo. Y bueno, traigo este poema que se titula En perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿Bien? Yo les leo. En perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida. Teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Entonces hay algo como súper juguetón, ¿no? En su lírica, en su poesía.
Sí, me
Hay
recuerda
una.
mucho los chistes de la escuela primaria. No es lo mismo esto que lo otro. Y eso que está, yo quiero te entender, no es lo mismo poner mi entendimiento en la belleza que la belleza en mi entendimiento. ¿Eso dijo?
Dice, ¿en qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas?
¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo...?
Oh, pensemos otra vez como la frase dice, yo solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Yo lo que entiendo, ¿no? Por poner bellezas en mi entendimiento, ella lo que quiere es como tener acceso al conocimiento y poner cosas lindas, bellas, ¿no? En su mente, ¿no? Y yo por eso entiendo que ella lo que quiere es como conocimiento, lo que quiere es aprender cosas, que su cerebro o que su mente esté ocupada en el arte, en la filosofía, en la escritura, en aprender. Y no mi entendimiento en las bellezas, ¿no? Ella no quiere estar pensando como en vanidades, como estar pensando en cosas que no le traen nada de provecho. Entonces ella está como cuestionando la idea de la autoridad, ¿no? De que en este momento a las mujeres no se les veía ni quería que fueran pensadoras, ni querían que estuvieran pasando tiempo en los libros, ¿no? Las mujeres tenían un rol muy determinado, ¿no? El rol primeramente de ser madres y luego una serie de labores, ¿no? Que tenían que hacer las mujeres. Pero ella nos está diciendo, no, yo lo que quiero es enriquecer mi mente con aprendizaje, con conocimiento. Yo no quiero estar ocupando mi mente con cosas insignificantes, ¿no? Entonces ella, además de ser súper
Me encantó el juego de palabras.
creativa,
Gracias por explicar ese juego de palabras. Me encantó. Me encantó.
¿no? Y hay otro más adelante, ¿no? Que
Sí.
podemos también como pensar, dice, siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. ¿No? Dice, a mí me motiva o me da más alegría poner la riqueza del conocimiento, el aprendizaje en mi mente, que poner mi mente en las riquezas, en cosas vanas, en cosas materiales, ¿no? Ya lo que
Claro.
quiere es conocimiento, ella ve como una riqueza en la habilidad de poder aprender, ¿no?
Es
Y
como
esto lo tenemos que contextualizar porque en
esa
1650
sí.
las escuelas como las conocemos no existían. Y solo la gente de las élites tenía acceso a la educación. Y usualmente la educación estaba reservada para los hombres, ¿no? Las mujeres no iban a la escuela, las mujeres no tenían por qué entrometerse en cosas de libros. Y ella lo que está haciendo es mostrar una serie de juegos de palabras para mostrar esta contradicción y para mostrar de por qué yo como mujer tengo que conformarme con esto,
Estaba
cuando lo
pensando
que yo
con
quiero.
sí,
Sí, dime.
no, cuando mencionaste lo de poner el entendimiento en las riquezas, estaba pensando esa frase que se dice que no es lo mismo vivir para trabajar que trabajar para vivir, y que es cuál es la que uno elige, ¿no? Yo prefiero trabajar para vivir, no vivir para trabajar.
Exacto. Entonces, estas paradojas, ¿no? Estas contradicciones, estos juegos de palabras bien característicos del barroco, tienen como su vida después del barroco, ¿no? En donde todavía tenemos muchos de estos juegos de palabras como para señalar ciertas contradicciones o ciertas como perspectivas tenues de cómo podemos entender el mundo, ¿no? Y cómo el simple cambio de orden de palabras abre como una reflexión crítica sobre las cosas.
Definitivamente.
Un poquito más adelante en este mismo poema, ¿no? Como para amartillar este punto, ¿no?
Sí.
Dice, al final dice, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Estoy pensando, ¿no? O sea, ella está diciendo algo como que
¿Qué es lo
ella prefiere.
esencial? ¿Qué es lo
Dime,
esencial?
dime.
No digo qué es lo esencial, qué es lo esencial, que te vas en vanidades en vez de en lo esencial. Creo que es eso lo que está tratando de decir, pero tú...
Sí. Yo, o sea, y creo que esta es como la hermosura y el agasajo que tiene la poesía, ¿no? Que nos permite como pasar tiempo con el lenguaje, no necesariamente tratando de entender el secreto, que Sor Juana nos estaba tratando de hacer entender, sino estamos tratando como de darle sentido a sus palabras 400 años después, o 300 y tantos, no sé, soy malo en las matemáticas, por eso me gusta la literatura.
No digas eso, no digas eso.
No, 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 las matemáticas son hermosas como una disciplina, pero yo soy malo, entonces
Chao.
también hay que saber los límites propios.
Okay.
Pero esa es la hermosura de la poesía, ¿no? Que nos permite como, a partir del lenguaje, no necesariamente encontrar el secreto de la vida, sino acercarnos a una interpretación que nos ilumina ciertas esquinas de nuestro pensamiento o ciertas formas de interpretar y ver el mundo, ¿no? Y Sor Juana Inés de la Cruz, 350 años después, sus poemas siguen siendo súper vigentes, súper importantes y tienen un sentido de juego que me parece nos invitan a estar con ellos.
Bueno, ¿nos regalás uno más antes de despedirnos?
Sí. Este también, más allá de cuestionar autoridades y de cuestionar la iglesia, sobre todo el rol de las mujeres, Sor Juana también escribió poemas de amor, que son famosos y son hermosos también al mismo tiempo, súper estéticamente placenteros para el oído, ¿no? Entonces les leo. Este poema se titula Detente, sombra de mi bien esquivo. Dice: Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si el imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía.
Oh. Divino, me encantó. No sé si puedes prender la cámara para despedirnos, Adolfo. Ahí. Estaba compartiendo pantalla de una imagen que está en un billete de los pesos mexicanos, la imagen de Sor Juana.
Sí, el billete de 200 pesos conocido por tener a Sor Juana.
Ajá.
Y bueno, Sor Juana es un icono otra vez. Hay institutos culinarios que están nombrados a su nombre. Otra de las cosas por la cual es conocida, no tanto como su poesía, ella escribió libros de recetas clásicos de comida española que después fueron poco a poco adaptándose a las costumbres culinarias mexicanas. Entonces, Sor Juana era una persona súper creativa en muchos sentidos, ¿no? Ella era capaz de habitar diferentes esferas, ¿no? La intelectual, la filosófica, como escritora, pero también era una gran cocinera, ¿no?
Mira.
Entonces, Sor Juana, figura importantísima, yo les invito a que lean su obra. Hay muchísimos libros de Sor Juana disponibles en la biblioteca de Kingston, la mayoría de ellos versión electrónica.
¿En español?
En español, entre ellos un libro que se llama Ecos de mi pluma, que es una colección de sus poemas de amor, Respuesta a Sor Filotea, que es uno de sus ensayos más importantes, y Ellas y Nosotras, que es una colección de su poesía protofeminista, ¿no? Una poesía feminista antes de que existiera el feminismo como tal.
Como el nombre que le pusieron. Muchísimas gracias, Adolfo. Como siempre, nos vemos en un mes. Vamos a estar leyendo poesía estos días de frío. Me encantó. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Si eres propietario de una vivienda con espacio extra o si estás buscando una vivienda asequible, HomeShare Ulster County conecta a propietarios que tienen espacios extra con personas que buscan un alquiler asequible. Ofrecen un proceso de emparejamiento con todo el apoyo necesario, con voluntarios capacitados y un minucioso proceso de selección guiado por sus preferencias. El proceso empieza con el llenado de una solicitud y una entrevista inicial. Después, te preguntarán sobre tus antecedentes, tus preferencias de estilo de vida y tu estilo de comunicación. Una vez que elijas a tu compañero de casa, redactarás un acuerdo de convivencia y continuarán ofreciéndote apoyo durante la duración del acuerdo. Ten en cuenta que no son un programa de vivienda inmediata o de emergencia, sino un programa de familia o Woodstock, y prestan servicio a la ciudad de Kingston a través de su oficina situada en el tercer piso del número 31 de la avenida Albany. Puedes llamarles al 845-331-7080 extensión 162 o escribirles a homeshareoustercounty@familyofoodstockinc.org.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Y para el comentario de hoy les presento a Luba Cortés. Ella es organizadora principal de Derechos Civiles e Inmigración con Make the Road, Se Hace Camino en Nueva York. Y nos va a actualizar un poco sobre los recursos de defensa contra la deportación y también una batalla legal que están haciendo contra el presidente Trump contra los arrestos en la Corte de Inmigración. Bienvenida, Luba, al programa.
Hola, gracias por tenerme. Buenos días.
Buenos días, Luba. Bueno, ustedes a principios de año actualizaron algo que era el manual de defensa contra la deportación. Estuvimos hablando aquí de esto, pero hay muchos recursos desde enero hasta noviembre. Me imagino que han afilado mejor las recomendaciones. Contame, ¿qué es lo que están recomendando hoy en día a las familias inmigrantes o a los inmigrantes trabajadores?
Sí, entonces nosotros teníamos nuestro manual de defensa de la deportación, la cual actualmente estamos agregando mucho más cosas dado al clima político, cosas que son más relevantes. Entonces, ojalá para enero tendremos una versión nueva que puede obtener la comunidad. También hemos trabajado en una nueva guía familiar para que comunidades inmigrantes puedan empezar a tener conversaciones difíciles y planificar qué pueden hacer en caso de un arresto migratorio o una deportación. Esta guía familiar incluye cosas como la tutela temporal, si mi hijo necesita viajar, un permiso para eso, lo que le decimos el healthcare proxy, o si algo pasa médicamente, quién es la persona que puede tomar las decisiones por ti si tú no lo puedes hacer. Entonces incluimos esos documentos para que sean notarizados y llenados, y también le decimos a la gente, empiecen a pensar, ¿verdad? ¿Tienen condiciones médicas? ¿Qué medicamentos necesitan? Si tienen mascotas, si algo les llega a pasar, ¿quién va a cuidar a sus mascotas? ¿Quién puede recoger a sus hijos de la escuela si ustedes no pueden? Para que así puedan empezar a tener esas conversaciones que son muy difíciles, pero ayuda mucho a empezar a hablar, ¿verdad? Y tener esos planes. Lo que escuchamos muchas veces es esta guía que está aquí, que dice Protegiendo a Nuestras Familias, guía de planeación, y todos nuestros recursos están en nosprotegemosny.org para que los puedan descargar gratuitamente. Pero lo que vemos con familias es que no están preparadas, ¿verdad?, para un arresto de inmigración. No saben qué hacer en el momento, y lo que queremos es que estén listos, ¿verdad? La idea con esta guía es que pueden llenarla y dársela a una persona de confianza que pueda tener esta información y ayudar a la persona en caso de que no pueda. También cosas que le pedimos a la gente que empiece a pensar es sobre sus cuentas bancarias, seguros de póliza de vida, cosas que pueden ser impactadas por un arresto.
Me parece muy importante lo que estás mencionando. También hay otra guía que vi que tiene Conozca Sus Derechos, Trabajadores en Público. Esto es algo también que es como en la situación en que menos derechos uno tiene es en la calle, ¿verdad? Pero también hay algunos derechos. Quiero que me hables un poquito de esto.
Sí, lo que vimos en Canal Street en Manhattan, ¿verdad?, fueron trabajadores ambulantes que fueron detenidos, y vimos que hubo mucha respuesta a eso. También estamos viendo en Queens que trabajadores ambulantes están siendo atacados, ¿verdad? Entonces hemos estado monitoreando las calles, asegurándonos que todos conocen sus derechos, y lo más importante es que se mantengan callados, ¿verdad? Esto bajo la Constitución, la quinta enmienda, dice que tú tienes el derecho a no incriminarte a ti mismo, o sea, mantenerte callado sin y pedir que tengas un abogado presente. Entonces, lo que le decimos a la gente, la directiva, es yo me quiero mantener en silencio, que por favor no firmen nada y que pregunten, ¿verdad? Si alguien les está haciendo preguntas, etcétera, puedo irme. Una vez que alguien les dice que no se puede ir, significa, ¿verdad?, que lo están deteniendo y posiblemente puede escalar a un arresto. Entonces, estar muy claro de qué está pasando en el momento ayuda. Por ejemplo, si alguien está detenido pero trata de irse, el agente puede pensarlo como una escalación, que la persona está tratando como de salir de la detención que está pasando. Entonces, hay una diferencia entre ser detenido y ser arrestado. Detenido en ese momento, en el contexto, es que te están haciendo preguntas, no eres libre de irte, pero no necesariamente vas a ser arrestado o puesto bajo la custodia, ¿verdad? Cuando ya eres arrestado, sabes que ahí sí te van a llevar en la custodia y otra vez decimos, ¿verdad? No firmes nada, mantente en silencio, y pide un abogado, de inmigración.
Wow, qué importante lo que estás mencionando. Hay un eco. A ver ahora. No sé qué está pasando con este eco. Esta información la encontramos en la página web. ¿Han podido las personas cuando las paran en la calle de esta manera, en un trabajo en la calle o simplemente por estar en la calle, te paran, como decís vos, te detienen, te hacen preguntas? Realmente de ese momento que te tienen, hacer preguntas y poder irse cuando la gente conoce sus derechos, ha podido zafar de que los arresten. Ahora no
Cuando
la. Sí.
la gente empieza a hacer preguntas, sí ayuda, ¿verdad? Que la gente diga, ok, esta persona sí sabe sus derechos, pero lo que hemos visto que ayuda más es que la comunidad esté alerta. Entonces, parte de lo que estamos diciendo es, si ustedes ven que se ha pasado una redada, tienen el derecho de grabar. No es ilegal grabar a la policía o grabar a inmigración. Con su cámara ustedes pueden ponerlo y grabarlo, y eso ayuda cuando ve que hay presencia, ¿verdad? Porque si hay violaciones, van a ser capturadas en los videos. Entonces eso ayuda también. Y en el futuro, en un caso migratorio, ahora tenemos los silbatos, ¿verdad? Que la gente los está usando. Eso también alerta a la comunidad de que hay presencia de inmigración. Y todo eso es basado en los derechos de las personas, ¿verdad? No estamos diciendo que las personas evadan la ley, sino que tienen derechos constitucionales que pueden afirmar en estos momentos que son muy difíciles. So, si queremos alentar a las personas a grabar, a estar presente en sus comunidades, para que así podamos monitorear lo que está pasando con inmigración. Pero sí, desafortunadamente, una vez que un agente migratorio tiene el contacto con una persona, es probablemente que haya un arresto si es en un lugar público, ¿verdad? Algo que es muy importante de saber es que un lugar público es donde no haya como puertas, donde alguien puede estar como detrás de un lugar que puede ser privado. So, el lobby de un lugar puede ser considerado un lugar público. Otra cosa muy importante con inmigración es que ellos tienen que tener causa probable a que la persona está en el país ilegalmente, o sea, es una persona indocumentada, y no pueden usar cómo se ve alguien o cómo habla alguien, por ejemplo, hablar en español para decir, oh, probablemente esta persona es indocumentada, aunque lo hacen todo el tiempo, porque viene de la xenofobia y el racismo. Ellos tienen que poder comprobar que la persona no está aquí legalmente. Entonces, cuando alguien, si te piden identificación y enseñas un pasaporte de Latinoamérica o una matrícula consular, eso como que les confirma a ellos que tú no tienes documentación en el país. Entonces le alentamos a las personas en Nueva York, pueden sacar un permiso de trabajo, perdón, no de trabajo, de manejo, En la DMV pueden sacar sus licencias de conducir y esos son identificaciones del estado. En la ciudad pueden tomar ID NYC. Entonces, traten de tener identificaciones estatales o de la ciudad y no cargar pasaportes o matrículas que confirmen, ¿verdad?, su nacionalidad. Otra vez, no llevar documentos falsos tampoco, no es lo que estamos diciendo, pero asegurarse que no lleven cosas que puedan comprobar, ¿verdad?, fácilmente que no están en el país con documentación.
Luba, también yo sé que están dando muchos consejos a la comunidad, todos estos programas y todo el manual que mencionaste, de muy, muy, muy útil, y invitamos a todos a que lo descarguen. Pero también están con una batalla legal en agosto, el 1 de agosto, junto con la NICLU o la Unión de Libertades Civiles, la ACLU, que es la misma nacional, la NICLU es del estado de Nueva York, Maid Road, bufetes de abogados, presentaron una demanda federal contra el ICE, contra la Policía de Inmigración. Contame de qué se trata esta demanda y cómo va, en qué pasos está avanzando.
Sí, lo que empezamos a ver es que era los derechos de las personas estaban siendo violados en la corte, ¿verdad? Las personas recibían como una fecha nueva, estaban saliendo y estaban siendo inmediatamente detenidas, lo que causó mucha confusión. También estábamos viendo que había violaciones de higiene, personas no tenían dónde acostarse, no tenían como la comida propia, no tenían cepillos de dientes. Entonces, estas organizaciones, incluyendo la nuestra, demandamos a decir por qué está pasando esto, por qué hay estas violaciones, estamos evadiendo la ley, ¿verdad? Como está supuesta a ser y que todos merecen como un proceso de ir a la corte, etcétera. Entonces, la decisión final todavía no ha salido, seguimos en la batalla, pero sí pudimos ganar algunos cambios que era asegurarnos que las personas se pueden comunicar con sus seres queridos, que tienen ahora colchones donde pueden dormir, que tienen cosas de higiene que pueden usar, tener acceso a bañarse, que eran cosas que no tenían y personas estaban ahí 10 días o más sin tener nada de higiene, entonces pudimos ganar eso que con las personas que hemos podido hablar, les ha cambiado la situación un poquito más. Es una situación terrible, ¿verdad? Pero tener acceso a productos de higiene los ha ayudado bastante. Entonces sí seguimos en la batalla, pero pudimos ganar algunas cosas que sí ayudaron a la gente detenida.
Me alegro muchísimo. ¿Qué es el objetivo final? ¿De que no se detenga personas en la corte? ¿Se puede hacer a través de esta batalla legal o hay otra manera?
El objetivo final es que respeten el proceso, ¿verdad? Cuando alguien va a la corte migratoria y te dan otra fecha, tú tienes el derecho como de regresar, pelear tu caso con un abogado de migración. Lo que estamos viendo es que están como cortando ese proceso e inmediatamente llevándose a las personas, aunque tengan citas nuevas. Entonces, no queremos que eso pase, queremos que siga el proceso y que los derechos humanos de las personas sean reconocidos en estas cortes.
Muchísimas gracias, Luba Cortés, de Make the Road New York, por toda esta información y también por el trabajo que están haciendo por los inmigrantes en las cortes y también en las calles. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy?
Muchas gracias, Mariel. Sí, una cosa más es que estamos peleando por nuestra campaña de Nueva York para Todos. Esta campaña previene colaboración entre como la policía e inmigración. Más y más estamos viendo que este proyecto de 287G ha sido expandido en el estado. De uno en el 2017 tenemos 10 ahora. So queremos seguir empujando a los electos que ayuden y hablen en favor de Nueva York para Todos para asegurarnos que estamos siendo protegidos al nivel estatal, específicamente si estamos viendo más y más de estos proyectos y colaboración entre la policía e inmigración.
Ese es el 287G, que algunas cárceles de condados tienen convenios con la inmigración.
Sí, algunos condados dicen, ok, yo quiero ir a las calles y actuar como un agente de inmigración. Entonces estamos viendo que eso pasa. Las cárceles también pueden detener a ciertas personas bajo ese acuerdo. Y también cuando hay órdenes de arresto, hay policías que pueden ir a servir estas órdenes bajo estos acuerdos. So, hay tres diferentes modelos. Por ejemplo, Nassau County en Long Island tiene dos de estos acuerdos, la oficina del sheriff y el departamento de policía. Otro como Steuben County también tiene dos acuerdos. Son más y más estamos viendo que los condados, y este es un proyecto que tú tienes que decir, yo quiero hacer esto, no es como que te obligan. Lo que nos
Claro.
enseña es que el sentimiento xenofóbico está creciendo y quieren ver estas colaboraciones. Lo que esta legislación dice es, no queremos que nuestros recursos sean usados, ¿verdad?, para que nuestra policía esté yendo a detener a personas como inmigración. No queremos estas colaboraciones. Chicago acaba de pasar una legislación similar, California, Washington, otros estados ya tienen Nueva Jersey. So, es solo ponernos en línea con los otros estados y responder al momento.
Y esto obviamente no interfiere si de verdad hubiera una orden firmada por un juez. Ahí sí, todos los tipos de departamento de policía deberían colaborar. Pero lo que estamos hablando son colaboraciones donde no hay órdenes firmadas por un juez. O sea, el proceso a veces no está claro.
Sí, cuando hay una orden firmada por un juez, inmigración, va a hacer lo que tienen que hacer. Ellos pueden tumbar la puerta, pueden entrar, hacer los arrestos. Lo que, como tú dices, es cuando no existen esas órdenes y ellos empiezan a detener a las personas, mentirle a las personas, hacer trampas para que puedan detener a las personas, es lo que es preocupante. Y cuando alguien tiene, por ejemplo, una emergencia, y quiere llamar como a una ambulancia, la ambulancia luego trae a la policía, la comunidad tiene miedo. Ok, si llamo a la ambulancia en vez de la policía, ¿qué tal si responde inmigración? Si voy al hospital, ¿qué tal que inmigración está ahí? Hemos visto que padres ya no quieren mandar a los hijos a la escuela, ¿verdad? Porque tienen miedo de encontrar a ICE en el camino. Entonces, lo que no queremos es que las personas no puedan seguir su día a día y se sientan perseguidos por ICE, porque ICE está haciendo más de lo que ellos normalmente hacen basado en este clima político y están usando violencia como hemos visto. Y no queremos lo que ha pasado en Chicago que llegue aquí.
Bueno, New York for All es un proyecto de ley, todavía la legislatura no se reúne hasta enero, así que me imagino que Luba en enero estaremos hablando otra vez de esto y de otros temas. Muchísimas gracias, como siempre. También quiero aclarar aquí en el condado de Ulster, el sheriff Figueroa ha dicho que no colabora en la oficina del sheriff del condado de Ulster con inmigración. Lo mismo la ciudad de Kingston, la policía de la ciudad de Kingston no colabora con inmigración, así que también para no, dijiste que ha aumentado en partes del estado de Nueva York, no específicamente acá. Acá en Kingston, en el condado de Alcer, pero sí es cierto, en otras áreas sí. Y seguimos conversando de esto más adelante. Gracias, Luba. Hasta pronto.
Gracias, adiós.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.